Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos amigos una vez más a Footbox Uruguay. Aquí estamos abriendo nuestro micrófono celeste con todo lo que tiene que ver con la situación en la eliminatoria. Momentos de hacer esta grabación en Uruguay, hay idas y vueltas, reuniones para ver qué pasa con la continuidad del maestro Oscar Washington Tabárez. Tras 15 años en la dirección técnica, batiendo récords mundiales de permanencia, ya en octubre, a raíz de la sucesión de derrotas contra Argentina y Brasil de visitante, se había tenido una reunión con el maestro Tabárez en donde los dirigentes iban decididos a pedirle a cesarlo, más que pedirle la renuncia, a cesarlo. Finalmente una charla con él dio vuelta a la situación. Las explicaciones que dio el maestro Tabárez generaron esta otra instancia. El partido contra Argentina, perdido 1-0 de local, pero por la forma que se dio el partido, donde Uruguay mereció mejor suerte, habría alguna cuota de esperanza, pero la nueva derrota en La Paz precipita que haya un consenso que pueda terminar con el proceso Tabárez en estas próximas 24-48 horas. Vamos a ver qué sucede. Tal vez no pase nada, como no pasó el mes pasado, pero tengo que decirlo porque es la información que nos dejan saber los propios protagonistas a esta hora de la jornada. Yo quiero meterme en mi análisis con respecto a esto. Yo sí creo que tiene que haber un cambio y voy a explicar por qué. En Uruguay es muy común hablar de partidos perdibles y ganables. Todos los partidos perdibles los acabamos de perder. Estoy hablando 2021, uno de los peores años en la historia del fútbol uruguayo. Todos los partidos perdibles los perdimos. Con Brasil en Manaus, con Argentina en River, con Argentina en Montevideo y con Bolivia en La Paz. Todos los perdimos. Todos los partidos ganables los empatamos. Colombia en Montevideo, 0-0. Paraguay en Montevideo, 0-0. Venezuela en Caracas, 0-0. Pregúntenle a Perú, que ganó ayer. Perú en Lima, en el momento que fuimos a jugar a Lima, Perú muy complicado, y empatamos. Es decir, los perdibles los perdemos, los ganables los empatamos. No dan los números. En este 2021, Uruguay no tuvo fecha FIFA. Nadie en América del Sur casi tuvo fecha FIFA, sino que se jugó Copa América y eliminatoria. Uruguay jugó desde junio hasta ahora, en 5 meses, jugó 15 partidos, 15. Hizo 11 goles nada más. En 15 partidos, 11 goles. Pero si parece poco 11 goles, voy a hacer esta separación. De esos 11 goles, 6 fueron contra Bolivia en el llano. Es decir, Uruguay jugó contra Bolivia en la Copa América, en el llano de Brasil, y le hizo 2. Y luego jugó Montevideo, en el llano, obviamente, y le hizo 4. O sea que si en 15 partidos hizo 11 goles y 6 fueron contra Bolivia, me queda que en 13 partidos oficiales, Uruguay solamente hizo 5 goles. Jorge Andarrascaeta en Perú, en Lima. Pereiro en el último minuto de los descuentos contra Ecuador, en Montevideo. Suárez de tiro libre cuando perdió Uruguay 4-0 con Brasil, no sirvió para nada. Y después hay un gol de penal y un gol en contra en la Copa América, que dicho sea de paso fue floja para Uruguay. O sea, no poco, nada. Al maestro Tabárez se le terminó absolutamente el crédito. Lo de la celeste en este 2021 es pésimo. Hay gente que dice, vos sos un ingrato, los 3 mundiales últimos fueron muy buenos. Es verdad, los 3 mundiales, Sudáfrica, semifinalista, 2014 en Brasil, eliminando a Inglaterra y a Italia en 4 días, 2018 saliendo quintos, eliminando, ganando 4 partidos seguidos y ganándole, eliminando al Cristiano Ronaldo y al Portugal campeón de Europa, sí, fueron muy buenos mundiales. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué tengo que meter 2010, 2014 y 2018 en el análisis de 2021? Para el 2022, dentro de un año, es imposible que Uruguay pueda tener de titulares, si va al Mundial, a Godín, a Cavani y a Suárez. Pero no porque no merezcan reconocimiento. Figuran entre los mejores. Suárez y Cavani son de los mejores goleadores de la historia. Godín va a figurar como de los grandes capitanes de la historia. Ojo, el fútbol uruguayo tiene una historia gigantesca. Va van a estar con los de la mejor de la historia. No son los mejores de la historia, como algunos quieren creer, hacer creer. Pero es la biología. Dentro de un año, si ahora no rinden, si ahora no pueden, no van a poder estar en 2022. Tabárez ya no transmite nada. Los jugadores no parecen entender lo que quiere Tabárez. Hay que comenzar a foguear a los nuevos. La delantera tiene que jugar Darío Núñez, que estaba lesionado y que hace goles en Benfica. Tiene que jugar los chicos de Peñarol, Álvarez Martínez, Facundo Torres, Jonathan Rodríguez, Juan México, tal vez citar al Diente López. Tienen que jugar los más jóvenes. Tienen que volver ante las lesiones Nicolás de la Cruz y Giorgio Tarrascaeta. Que jueguen ellos. Si se les toca perder, que pierdan. Perdiendo también se puede crecer, pero no cuando estás en jugadores que ya están terminando su carrera. Cuando estás con jugadores en esa situación, no. Hay que recambiar. Hay que recomenzar. En estos 4 partidos hicimos un gol y recibimos 11. En estos 4 partidos, 3 de ellos, no el de ayer, 3 de ellos, no el de La Paz, eran clásicos y se perdieron 3 clásicos. Salvo en el partido Montevideo contra Argentina, en donde la actitud me pareció buena, quedó claro que no hay gol. No hacemos un gol. Suárez en toda la eliminatoria hizo 5 goles, es el goleador de Uruguay. 4 goles fueron de penal en los primeros 4 partidos. Y un gol de tiro libre contra... Perdón, de esos 4 goles de penal, 2 de ellos contra Ecuador cuando íbamos perdiendo 4-0. No servía para nada. Y el gol de tiro libre contra Brasil cuando íbamos perdiendo 4-0. No servía para nada. No hay goles de Suárez, es el goleador, y no hay goles que signifiquen algo importante en lo que va de esta eliminatoria. De Cavani juega casi nada de tiempo porque no ha podido estar. Ha estado poco. Y en los partidos que tuvo hizo 1 solo gol. ¿Ustedes les parece algo normal? No es contra lo que han hecho ellos, es contra lo que hoy pasa. De hecho, Cavani estaba en Montevideo, no podía jugar porque estaba lesionado, y ni siquiera fue a ver el partido Uruguay-Argentina y se fue a su salto natal a 500 kilómetros de Montevideo. No sé, en otras épocas me hubiese parecido que Cavani hubiese estado en el vestuario con sus compañeros, alentando, estando ahí, tratando de estar compenetrado. Me parece que eso habla de que el maestro Tabárez ha perdido, claramente ha perdido la ascendencia que tenía sobre los futbolistas. Creo que hay que hacer un cambio. No sé, no hay un técnico cantado, pero tampoco el mundo se terminó. Hay vida antes y después de Tabárez. Tabárez, es cierto, ganó la Copa América número 15 cuando Argentina tenía 14 y Brasil tenía 8. Ganó la Copa número 15 en Argentina en 2011. Pero alguien ganó 14 copas antes. En Argentina ya habíamos salido 2 veces campeones y en Brasil 1. Digo esto porque hay gente que no sabe. Argentina y Brasil nunca salieron campeones en Uruguay. Sin embargo, nosotros pudimos salir. Recién ahora Argentina pudo salir campeón en Brasil. Brasil no había salido campeón en Argentina y Argentina tampoco en Brasil. Ahora, con estadio vacío por la pandemia, en Maracaná vacío, salió campeón bárbaro por Argentina, pero Uruguay eso lo ha logrado. Ha logrado todas esas cosas de todos los tiempos. O sea, el mundo no lo inventó Tabárez. Entonces, tiene que haber otro técnico. A mí, si me preguntan, Fabián Coito, que acaba de tener un mal pasaje por Honduras, pero ojo, Fabián Coito metió a Uruguay en la final del Mundo Sub-17 del 2011 que perdimos contra México en el Azteca. Fabián Coito ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20, el anterior, el penúltimo, con la selección. Fabián Coito ganó con la selección los Juegos Panamericanos, en donde le ganamos la final a México y la semifinal a Brasil. Fabián Coito se fue del cuerpo técnico porque no le daban cabida. Se fue. Dirigió Honduras en juveniles, lo clasificó a los Juegos Olímpicos. Y luego, en la selección mayor, no estaba teniendo un buen resultado. Pero estaba dirigiendo Honduras. Voy a contar una historia. Brasil salió campeón del mundo en 1994 con Carlos Alberto Parreira. Ese técnico, campeón del mundo en 94, al mundial siguiente dirigió Arabia Saudita, salió último. O sea, el mismo técnico, si dirige brasileros, sale campeón del mundo. Si dirige sauditas, sale último. ¿Se entiende la diferencia? Hay que entender estas cosas. Entonces, a Fabián Coito, yo no le voy a cobrar que Honduras, que prácticamente no tiene fútbol juvenil, porque no tiene un trabajo de base como para competir en la élite, le voy a pedir los mismos resultados que le puedo pedir como consiguió con la selección juvenil, metiendo un vicecampeonato mundial, un sudamericano juvenil y un juego panamericano. Eso es lo que ha hecho. Y conoce de memoria a todos los que ahora están en la selección, a los que se están por ir, y sabe perfecto hasta dónde puede llegar Suárez, hasta dónde puede llegar Cavani, hasta dónde puede llegar Godín, también Muslera, también el pelado Cáceres. Y conoce a todos los nuevos, a Rodrigo Bentancur, a Valverde, por supuesto que conoce a Arrascaeta, a Nicolás de la Cruz, conoce a todos, a Ronald Araújo, los tuvo a todos, a Coate. Entonces, yo pondría a Fabián Coito. Está acá en Montevideo, de vacaciones, estaba de vacaciones, volvió a su casa, porque se quedó sin trabajo. No le voy a imputar lo que le pasó en Honduras. Por lo tanto, es mi idea. Yo pondría a él, dejaría a Mario Rebollo, que era uno de los integrantes del equipo de Tabárez, porque hay cosas buenas. Yo no voy a romper todo lo que se hizo en 15 años por este año, pero este año es tan malo, no hay un técnico que resista. Si Uruguay le contamos en este año el partido contra Argentina en la Copa América, más los dos partidos contra Argentina de ahora y el partido contra Brasil, clásicos perdió 4. Que a mí me digan qué técnico resiste 4 clásicos. 4 clásicos perdidos en 5 meses, no existe. No hay un técnico en el mundo, ni de clubes ni de selecciones. Entonces, terminemos con esta historia. Aquí en Uruguay hay reuniones. Veremos qué pasa. Veremos si alguien se anima a hacer un cambio de timón. Uruguay, ganando un solo punto de los últimos 15, está a un punto de la clasificación. ¿Ustedes entienden lo que es esto? Faltan 4 fechas. Si Uruguay gana un solo, Uruguay ganó un punto en los últimos 15 y todavía está a un punto de la zona de clasificación. No se le escapó nadie. Brasil y Argentina ya están clasificados, Ecuador se disparó, pero el cuarto lugar, quinto lugar, está en un punto arriba. Un punto, señores, habiendo sido un desastre. Quedan 4 partidos. Todos los que están jugando esto, que son Colombia, Chile, Perú y Uruguay, en menor medida Bolivia, pero lo que pasa es que Bolivia fuera de la altura, difícil que gane. Entonces, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, todos con un punto de diferencia. ¿Les parece que en 12 puntos eso no se puede absorber? Por Dios, claro que se puede absorber. De todos el fixture que hay, de todos, el más amigable parece ser el uruguayo. Difícil, pero es el más amigable. Tiene a Venezuela ya eliminado, recibe a Perú Montevideo y tiene que visitar a un Paraguay que tampoco es una máquina de fútbol, por algo está todavía más abajo. Y en la última fecha con Chile veremos cómo se llega, ya vemos. Chile a Paraguay le ganó los 2 partidos y a Venezuela también, pero recibe a Ecuador y pierde. O sea, no son todos. Este es el punto. Lo de Uruguay ha sido espantoso. Los de los demás, Colombia 5 partidos sin hacer un gol, está en zona de clasificación. 5 partidos sin hacer un gol. Chile a veces gana, a veces se pierde. Perú a veces está, a veces no está. No hay motivo para creer que Uruguay está eliminado. Pero sí va a estar eliminado si no hace nada. Algo hay que hacer. Y lo primero que se hace en el fútbol, desde que el fútbol es fútbol, es cambiar la cabeza para luego ver quiénes son los que se citan y cómo se arman los equipos. Señoras y señores, esta es mi opinión. La verdad, no ando más de humor para seguir hablando. Voy a cerrar mi micrófono, Celeste, pero los invito a lo siguiente. Estuvimos charlando con Arévalo, el colega boliviano que hace Footbox Bolivia sobre el partido de ayer. Les dejo un adelanto de lo que estuvimos hablando. Y si les interesa saber mi opinión sobre el partido de ayer de Uruguay-Bolivia, los invito a que me sigan también por esta vez en Footbox Bolivia, aquí en tu plataforma preferida. Próximamente volveremos con más Footbox Uruguay. Hasta la próxima.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.